Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, te estamos acompañando desde las 6 en la mañana del fin de semana de COPE en este 26 de abril, último sábado del mes, que llega con un frente por el norte y esto va a dar un pequeño alivio al intenso calor que ha hecho esta semana. Va a llover en Galicia, en el Cantábrico, también hay previsión de precipitaciones en el norte de Navarra, en Aragón, Cataluña, algunos puntos de Castilla y León, que incluso se pueden acercar esas precipitaciones hacia el centro de la península, y eso es una buena noticia, aunque demasiado pasajera, porque tiende a remitir a partir de mañana. Te decía que el alivio del intenso calor es puntual también, porque si nos fijamos en Sevilla, donde esta medianoche despiden la feria de abril, allí van a alcanzar los 34 de máxima. Y en el sureste tampoco van a notar especialmente el descenso. En Murcia van a llegar a los 37 grados y en Alicante a los 32. Eso sí, pequeño respiro en otros puntos después de que se hayan alcanzado máximas que son incluso de récord en un mes de abril. Ahí están los 38,8 de Córdoba o los 37,8 que se registraron a las 4 de la tarde de este viernes en Granada. Esto está complicando la actividad en sectores que no están preparados para el intenso calor en abril, como en la enseñanza, en los colegios por lo general, sobre todo los que no son de nueva construcción, disponen de calefacción, obviamente, pero no de aparatos de aire acondicionado, y tiran de lo que pueden. Lo contaba Copa Inmaculada. Sus hijos van a un colegio cordobés en el que usan unas máquinas que consiguen refrescar algo a las aulas.
El colegio está orientado al sur, no tiene toldo, no tiene ningún tipo de infraestructura, ni de porche, ni nada por el estilo que le diera sombra. Entonces era imposible poder estar dentro del aula. Y entonces se instalaron estas máquinas. Estas máquinas lo que hacen es que bajan en torno a unos 4 o 5 grados. Es verdad que tienen que ser con unas condiciones específicas. Cuando entran sí se nota cambio de temperatura.
Al margen de lo que va a llover hoy en esos puntos que te he contado, surge una pregunta. ¿Hay precipitaciones abundantes a la vista? Y la respuesta es que, de momento, la próxima semana no. Pero eso sí, la previsión apunta a que para mediados de mes las lluvias pueden volver a España. A ver si se concreta y sirve para arreglar algo el campo, cuya situación es límite, especialmente en la mitad sur, donde el cereal está prácticamente perdido. Estamos empezando un puente, el del 1 de mayo, que en Madrid se prolonga un día más, hasta el martes, que es el Día de la Comunidad. Y se ha repetido lo que vimos hace 3 semanas, en Semana Santa. Atascos en las grandes ciudades, especialmente este viernes en las salidas de Madrid, y una previsión de desplazamientos por carretera importante, más de 6,5 millones de desplazamientos. También he programado unos 5.000 vuelos para estos días y más de 2.000 trenes de AVE y largo recorrido. En esto está favoreciendo las buenas temperaturas que siempre aumentan las ganas de disfrutar de unos días de descanso. Y luego hay dos citas que mueven también miles de personas. Uno es las últimas horas de la Feria de Abril y otro es el Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Lo que no da tregua son los precios, todo lo contrario. Tenemos el dato adelantado de abril y lo primero que hay que decir es que la variación mensual refleja que los precios no están bajando. Esto tú lo notas cada día, ¿verdad? Y si nos detenemos en el IPC general, hay que decir que ha vuelto a subir hasta el 4,1%. Esto tiene una explicación, estas variaciones mensuales, porque estamos hablando de una comparativa con el año 2022, que tuvo escalones y tuvo también episodios de una inflación con dos dígitos, como fue en julio. Cuando se compare el mes de julio con el de este año, lógicamente, el saldo a favor del IPC será importante en este 2023. Es en eso que se llama efecto base y efectos escalones. Los precios no bajan, pero en la comparativa, el IPC resulta con cifras en teoría asumibles si no viniéramos de donde venimos. ¿A qué se agarra el gobierno? A que la inflación subyacente la que excluye la energía y los productos frescos, ha bajado 9 décimas, hasta el 6,6%. Y se pone la medalla. Lo hacía el ministro Félix Bolaños.
Hemos conseguido reducir casi en un punto el IPC que afecta a los alimentos. Y por tanto, creo que vamos en la buena senda, podemos estar esperanzados. Las medidas que está tomando el gobierno son claramente eficaces, claramente. Por eso estamos consiguiendo tener una de las inflaciones más bajas de Europa y hemos conseguido en el último mes reducir casi un punto el IPC de los alimentos.
Cuando la inflación se desboca, la culpa es de la guerra de Ucrania, de la sequía o de los astros, que se alinean de forma malvada. Cuando suben los precios, cuando sube la inflación y el IPC, nunca es responsabilidad del gobierno. No. Solo si el dato da un respiro, aunque sea mínimo, como en este caso la subyacente, en ese caso sí. Es el gobierno el que ha propiciado la rebaja. De momento es el dato adelantado, ahora hay que esperar a que se confirme y que conozcamos más detalles, por ejemplo, cómo ha sido la evolución del precio de los alimentos. Hay un dato que, con matices, en la economía es positivo. España fue uno de los países más golpeados por la crisis del coronavirus y está siendo uno también de los últimos en recuperar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. De hecho, todavía no lo hemos logrado. Por eso ahora mismo, con el turismo tirando del carro con mucha fuerza, hemos conseguido bordear esa palabra tan temida para los economistas y para los gobiernos. Esa palabra es la de recesión. No solo no retrocedemos, sino que crecemos, aunque sea de forma muy tímida. ¿Las razones? Bueno, pues en parte está ese tirón, de nuevo, que supone el turismo, y luego está también la llegada de los fondos europeos. El dato, el Producto Interior Bruto de España subió en el primer trimestre un 0,5%. ¿Somos la locomotora de Europa, como dice el gobierno? Bueno, pues nos podemos poner las luces cortas o taparnos incluso un ojo y decir que ese dato aislado es positivo, pero la economía se mira con perspectiva. Y esa comparativa nos dice que estamos todavía a la cola de aquellos países que aún no han conseguido recuperar su pulso económico, el pulso que tenían antes de febrero-marzo de 2020. En este sábado 29 de abril hay otra noticia importante. Entra en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí. Estamos hablando de la norma que más alarma social ha generado en esta legislatura y que también más desgaste ha supuesto para el gobierno, fundamentalmente para el Partido Socialista. Ya sabes que entró en vigor el 7 de octubre del año pasado y que ha tenido que provocar más de 1 millar de rebajas de pena a violadores y pederastas, más de un centenar de excarcelaciones antes de tiempo para que los socialistas hayan movido ficha. Hoy es un día en el que hay que analizar los cambios que introduce la reforma. Es un día para explicar si se van a seguir produciendo excarcelaciones y rebajas de pena. Y es también momento para ratificar el desprecio del PSOE hacia el Partido Popular. Sin los de Feijóo, ni Sánchez ni sus ministros habrían podido sacar adelante la reforma, con las consecuencias que ya hemos visto. ¿Qué es lo que cambia a partir de hoy? De forma general, se aumentan algunas penas, tanto máximas como mínimas. Y hay muchos ejemplos. Para un delito de violación, la ley del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, estableció penas de 4 a 12 años de cárcel. Tras la reforma que hoy entra en vigor, si hay una violación con violencia o intimidación, o si el agresor anula la voluntad de la víctima, se enfrenta a una pena de entre 6 a 12 años. Es decir, en la horquilla mínima, 2 años más. Es decir, la misma pena que había antes de que Montero y Sánchez impulsaran la ley que ha soltado a la calle a un centenar de violadores y pederastas. Otro ejemplo más. Una agresión sexual sin penetración. La ley de Montero lo había dejado de 1 a 4 años. Y con la reforma pactada entre PP y PSOE, si hay violencia, se amplía de 1 a 5 años. Es decir, como estaba antes. Así que se puede recurrir al refranero castellano, refranero tradicional, con multitud de dichos. Por ejemplo, aquel que dice que para este viaje no hacían falta alforjas. Y estos son los cambios, y la pregunta inmediata es, ¿van a dejar de producirse rebajas de pena a delincuentes sexuales? Y la respuesta es que no. La reforma no va a frenar de forma inmediata la sangría que ha provocado la ley suelta a violadores del gobierno. ¿Por qué? Porque estos cambios se van a aplicar a los delitos de agresión sexual que se cometan a partir de hoy. Por tanto, las revisiones de pena a delincuentes ya condenados, hay muchas todavía pendientes, que se han visto afectadas por todos los vaivenes en la justicia. Por ejemplo, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Todas esas revisiones se van a hacer teniendo en cuenta la pena más favorable para el reo, que con la ley Montero ya hemos visto cómo era. La propia presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, que es Ángeles Carmona, ya ha advertido de que aún se van a ver muchas reducciones de condena por agresión sexual. Y además de las modificaciones esenciales, que no son ningún maquillaje técnico, sino volver a lo esencial, pues en lo político hay poca novedad. El PSOE sigue avergonzado de sacar esta reforma con el apoyo del PP, y lo fundamental, 1000 rebajas de penas después.
Sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
1000 rebajas de penas después, 100 excarcelaciones después, nadie ha asumido responsabilidad política alguna. Sánchez no ha forzado la destitución de Montero. Y en Podemos siguen cargando contra el PSOE, se siguen haciendo los ofendiditos, pero sin mover tampoco ficha. Si la afrenta es tan grave, ¿por qué no salen entonces de la Moncloa? Y luego hay un tipo que es uno de los grandes protagonistas de todo el fin de semana. No te voy a decir el nombre todavía, pero si no le conoces y te lo cruzas por la calle por primera vez, te quedas mirando y dices, este hombre no tiene más de 60 años. Color de piel envidiable, toda la cabellera en la cabeza y en un estado de forma pues magnífico, musculado incluso. Y además cabría añadir que es incombustible. ¿De quién estamos hablando? De Bruce Springsteen, que esta noche ha vuelto a enloquecer a sus fans en el Estadio Olímpico de Barcelona.
¡Hola Barcelona! ¡Hola Cataluña! ¡One, two, three, four!
Y así hasta 3 horas de concierto. No tiene 60 ni 62, tiene 73 años Bruce Springsteen. Es la gran estrella del rock mundial. Y esta noche, en Barcelona, donde repite mañana, ha estrenado su gira europea. 56.000 personas lo han disfrutado, casi 60.000. Entre ellas, los Obama. Entre ellas también, Steven Spielberg, que han estado visitando en las horas previas al concierto Barcelona. Bueno, exitazo. Algunos repiten, incluso conozco a más de uno que estuvo ayer en Barcelona viendo a Bruce y que repite mañana en el Estadio Olímpico. La estrella del rock mundial, que ha estado, como siempre, acompañado de la banda de la E, de su E Street Band. Y aparte de El Boss, más noticias que te las cuento titulares con Sandra Senjo. Acuerdo
de Bruselas con los Estados miembros que vetaron las importaciones de cereal ucraniano. Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia permitirán el tránsito de estos productos para que puedan exportarse, eso sí, solo a terceros países.
Nuevos bombardeos.
Rusia ha reanudado los ataques a gran escala en Ucrania, que han dejado al menos 25 muertos, entre ellos 5 niños. Mientras, desde Kiev reconocen que los preparativos de cara a una contraofensiva ya están en su fase final.
Subida
del Euribor, que cierra abril en el 3,75%. Una hipoteca media de 150.000 euros se encarece 290 euros con respecto al año pasado. La previsión es que el indicador llegue al 4% en junio y luego comience a estabilizarse.
Huelga.
Jueces y fiscales han convocado formalmente un paro indefinido desde el 16 de mayo a la espera de la reunión que mantendrán con el Ministerio el próximo día 3. De materializarse, sería el tercero en el sector en lo que va de año.
Reyertas.
Cuatro personas heridas por arma blanca en el barrio madrileño de La Latina han tenido que ser atendidas esta noche. Ha sido, además, en tres puntos distintos de la zona. Un hombre de 27 años está grave y la policía ya investiga estos hechos.
Incendios.
El gobierno adelanta un mes y medio la campaña de incendios forestales por la previsión de altas temperaturas. Interior también ha pedido a las comunidades que tomen medidas para adaptarse a la situación climatológica.
Y ya conocemos la sanción por la trifulca entre los jugadores del Real Madrid y el Partizan, partido de baloncesto de la Euroliga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sin duda ha sido una de las imágenes más impactantes de los últimos tiempos en el deporte, la tremenda tangana que tuvo lugar el jueves en el Madrid-Partizan de la Euroliga de baloncesto. Se esperaba con impaciencia la decisión del juez disciplinario de la máxima competición continental y la verdad es que fue bastante más flexible de lo que en principio se podía esperar. Desde la perspectiva merengue, 5 partidos a Yeusel y 1 a Dec, además de 50.000 euros de multa. Los jugadores principalmente implicados usaron las redes sociales para mostrar su arrepentimiento, para pedir perdón al baloncesto y para desear que esto no vuelva a ocurrir jamás. Sergi Llull asumió su responsabilidad y Yabusel pidió sus más sinceras disculpas, especialmente al Partizan de Belgrado. Se mostraron mucho más vehementes y más categóricos que su entrenador la víspera, en la que habló de la tensión y de la presión que sufren, algo que estuvo fuera de lugar. En cuanto al fútbol, la emoción de la liga nos remite a la zona baja de la clasificación, en la que están el Elche, el Español y el Getafe ahora mismo. El Getafe, que por cierto, se ha vuelto hacer con los servicios de Pepe Bordalas. El Barça recibe esta noche al Betis, bonito partido en el Camp Nou, y el Madrid recibe antes al Almería, en un fin de semana en el que las motos estarán en Jerez y la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Como estamos de puente, excelente ocasión para disfrutarlo todo ello en tiempo de juego. ¡Disfrútenlo!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 8, 9, 30 y 35. Soles 6 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8 y 18 viajamos a Hungría. El Papa comienza a esta hora la segunda jornada de su visita a Budapest. Lo primero es un encuentro con los niños del Instituto Beato Laszlo Bacsiany Strattman, en el que se encuentra ya la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, cuéntanos cómo es ese centro que va a visitar en unos minutos el Papa, qué es lo que estás viendo y cuál es la realidad de los niños que están en ese instituto.
Bueno, pues no os podéis imaginar. La verdad es que es muy emocionante poder hablaros desde aquí, rodeada en estos momentos de niños ciegos, efectivamente, y muchos con discapacidad motora. Es un centro puntero impulsado por la Iglesia en Budapest. Están todos preparados para recibir al Papa. Nosotros ahora mismo estamos justo en la puerta por donde entrará el Papa en unos minutos. Tenemos a los niños detrás, es un recinto muy pequeño. Los pequeños están vestidos con sus mejores galas, muchos de ellos en sillas de ruedas, junto a sus familias y sanitarios, porque una gran mayoría presentan problemas motores, necesitan atención constante. Hemos podido, Antonio, saludar a una preciosa chica invidente, adolescente, que ensaya por última vez la pieza de música en flauta que va a interpretar ante el Papa. Se trata de una visita privada, Antonio. Podría decirse que es una escapada de Francisco para estar con estos pequeños y agradecer simbólicamente la atención que la Iglesia da a los más descartados de todas las partes del mundo. Y ahora cuando, mientras hablo contigo también frente a mí, tengo el retrato de la religiosa Ana Zeger, que es conocida como la Madre Teresa de Hungría. Ella falleció hace 3 años, pero fue la gran impulsora de este centro hasta su muerte. Ella misma sufría problemas de visión, decidió abrir este centro dedicado a los pequeños con discapacidad y ahora mismo nos está mirando mientras entramos en directo en COPE.
Cuéntanos cómo se afronta esta jornada, segunda jornada, porque es el primer viaje, Eva, del Papa después de los problemas de salud que le mantuvieron hospitalizado en las vísperas de las principales celebraciones de la Semana Santa, y esto no ha impedido una intensa agenda para estos días. Eva, ¿qué tiene hoy por delante Francisco?
Bueno, pues el Papa va a mantener hoy uno de sus encuentros preferidos en todos los viajes, que va a ser a continuación del que nos encontramos ahora. Va a estar con personas sin hogar y refugiados de distintos países, asistidos por la Iglesia y también otras confesiones religiosas. Va a haber gitanos húngaros, pero también refugiados de la guerra de Ucrania, de Afganistán, de Pakistán, de Irak, de Nigeria. Esperan al Papa dentro de la Iglesia unas 600 personas, pero fuera se ha habilitado un recinto porque no van a poder caber todas. Habrá cerca de 1,000 personas fuera. Y luego, antes, como detalle de cercanía y cariño, va a visitar a los miembros de la Iglesia Greco-Católica del país, que es una Iglesia Oriental Católica con bastantes miembros. Nos hemos enterado hoy precisamente que era una visita que no estaba prevista, pero el responsable de esta Iglesia Ortodoxa dijo: uy, pero si el Papa va a ir a visitar a los niños ciegos que están al lado, le voy a pedir que haga una escapada y que venga a visitarnos. Entonces el Papa dijo: por supuesto. Y de camino al encuentro con los refugiados se va a acercar allí para rezar con ellos. He de decirte, Antonio, que el Papa tiene una energía extraordinaria. Ayer hay que pensar que el Papa se levantó a las 3 de la mañana, como es lo habitual en estos viajes. A las 8 de la tarde estaba saliendo de una iglesia abarrotada de sacerdotes, de obispos, y quiso ir con su silla de ruedas, quiso acercarse a todos los que estaban alrededor y fue saludándolos uno a uno. El Papa tiene una energía que no entendemos de dónde sale, pero tiene una fuerza para este viaje increíble, y todavía le quedan 2 jornadas por delante que contaremos aquí en COPE, pero realmente el Papa está muy recuperado y con muchas ganas de poder ayudar a este pueblo húngaro que le está recibiendo con tanto cariño.
Pues ahí te dejamos a la espera de que llegue el Papa a ese instituto Beato Laszlo Marcián y Stratmann.
Si nos descuidamos casi dentro,
le metemos el micrófono con rodeada de niños invidentes y también con dificultades motoras. Es un encuentro privado, sí, pero al que ha podido acceder la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Gracias, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Hasta pronto.
Y vamos a echar un último vistazo a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo,
en
Antonio.
El que predominan los datos económicos en las portadas.
Sí, mira, por ejemplo, hay uno que destaca sobre todos los demás, ese cuadro macroeconómico que el gobierno enviaba ayer a última hora de la tarde a Bruselas, y es que cuenta a veces una paradoja, la de que el ejecutivo que más ha elevado el gasto público, que es el de Pedro Sánchez, promete ahora recortarlo en 20.000 millones de euros. Es parte de las previsiones del gobierno compartidas con la Unión Europea, que dejan el grueso del ajuste, eso sí, para el próximo ejecutivo, el que salga de las urnas en las elecciones generales de este año. Desde Moncloa prevén también, es algo que refleja el país en su portada, crear más de 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Y otra de las cifras económicas que vemos en los periódicos es la que publica El Mundo, porque en los próximos años se viene una presión fiscal aumentando en un 40%, al menos eso en 2024. Y es que el gobierno estima que los ingresos fiscales van a alcanzar niveles récord.
Y mientras en Europa estaba prohibida la importación de diésel, de petróleo ruso, pues esta noticia que viene contando El Mundo, esa posible importación de diésel ruso a España a través de Marruecos.
Es una información revelada por este diario y que el gobierno ya investiga. Es un escándalo internacional, apunta este diario en su editorial, que exige la máxima transparencia. Una información eso sí que el ejecutivo ya manejaba en marzo. Eso es al menos lo que cuentan nuestros compañeros del Mundo. Y es que fueron traders del crudo los que avisaron a los ministerios de esa posible entrada del combustible ruso a través del norte de África. Por tanto, dice el Mundo, urgen explicaciones. Por cierto, la guerra de Ucrania, que es también protagonista, por supuesto, en la prensa de hoy, por eso es como apunta el país, bombardeos masivos de Rusia sobre territorios ucranianos que han causado más de 25 víctimas mortales en la que es la jornada más negra de los últimos 3 meses.
Y ABC cuenta bien su portada que Pedro Sánchez quiere dar un trato amistoso a los ocupas de la Sareb.
Sí, es que el Banco Malo, Antonio, va a gastar 11 millones de euros ahora en una auditoría para verificar el estado ocupacional de las viviendas. Es curioso porque el presidente improvisó, dice ABC, el plan de 50.000 viviendas para vivienda pública sin que la propia Sareb supiera su estado. Y luego portadas también, Antonio, tú lo has contado, para El Boss, para un colosal memorable Springsteen, como dice el Mundo, que sedujo este viernes Barcelona.
Y que mañana lo volverá a hacer otra vez en Barcelona. Gracias, Iván. Viene ya César Lumbreras, llega Agropopular, que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Anabel Castro, y en una sola llamada resolveremos todas tus dudas. Si nos necesitas, estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en o2online.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
O sea que, ¿se han bajado los plomos?
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con ofertones como este jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.